Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Hoy hemos conocido aquí en Zaragoza más detalles de cómo va a ser la operación asfalto para este 2024. Van a ser un total de 77 calles en 15 distritos y en 11 barrios rurales. Te toca alguno casi seguro. ¿Cuáles serán? Te lo cuento.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Hombre, la verdad es que es una apuesta ambiciosa para seguir mejorando las infraestructuras de la ciudad. Pero ¿cuál es el objetivo de estos trabajos? Pues además de mejorar la ciudad y sus viales, estas obras se centran en mejorar la seguridad vial de los vehículos y los peatones. Y también, por supuesto, en mejorar la calidad de vida de todos los que viven alrededor, ¿no? Y de renovar la imagen de muchas calles. Álvaro Montaner, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Laura Hernández. Pues un año más. Es ambiciosa, como bien decías, esa apuesta por la operación asfalto. Alguno ya estará temblando en casa diciendo, ¡ay madre, operación asfalto otra vez, un año más! Bueno, lo plantea el Ayuntamiento de Zaragoza, lo han presentado esta mañana la alcaldesa de la ciudad, Natalia Chueca, que ha estado junto al concejal de urbanismo, Víctor Serrano, y el portavoz de Vox en el consistorio, que también ha tenido un peso importante en esta partida de los presupuestos de este 2024. Y bueno, lo primero que querrán saber nuestros oyentes, seguro, ¿cuándo se van a desarrollar estos trabajos? Tomen nota que lo decía así la alcaldesa.
Y la idea es que se puedan ejecutar durante los meses de verano, porque es cuando hay menos tráfico en la ciudad y cuando se provocan menos molestias a los ciudadanos.
Bueno, lógico, pues, total.
Nada nuevo, porque generalmente siempre se viene desarrollando en esos meses de verano, que es cuando menos afluencia hay aquí en Zaragoza. La licitación, por cierto, va a ser en dos lotes. Y la segunda cuestión importante, ¿por qué zonas de la ciudad va a afectar más? ¿Me va a tocar en mi calle o en las zonas que uso para ir a trabajar? Muchos estarán preguntando, los que van en coche. Pues mira, Chueca también hablaba de los barrios en los que van a llevar a cabo mayor número de trabajos.
Donde mayor proporción de calles se van a ver asfaltadas y se van a beneficiar de este plan de asfaltado 2024 va a ser en el Raval, en San José y en Las Delicias. Pero esos son los que tienen una mayor necesidad y por lo tanto van a ver cómo sus calles se ven transformadas.
Ajá. Engaña el día, que hacía viento. Se escuchaba en esa intervención que ha sido a pie de calle de Natalia Chueca. Bueno, estos tres barrios es donde más trabajos se van a desarrollar, pero como escuchábamos, no van a ser los únicos, ¿eh? También tendremos obras, por ejemplo, y aquí empezamos con el carrusel, con Miralbueno, en Olivel Valdefierro, en el Distrito Sur, con la Avenida de la Ilustración, y en Casablanca. Eso en lo que se refiere, como decimos, a la zona sur de la ciudad.
Y si nos vamos moviendo más hacia el centro, también vamos a tener más afecciones.
Correcto, hablamos en este caso del Almozara, del Distrito Universidad o de Torrero. En el centro, donde más tránsito de coches se produce, ya sea por ocio o ya sea por oficinas y trabajo, nos detenemos en las cuatro calles que se van a ver afectadas: Zurita, Albiñana, Anselmo Clave y Francisco Vitoria, y también Doctor Casas. En el casco se verá afectado Conde Aranda, y en el Actur con Blas de Otero, Rosalía de Castro y León Felipe.
Y ya que estamos, terminamos el listado con Las Fuentes y con Santa Isabel, y ojo, los barrios rurales donde también vamos a tener trabajos.
Seguimos, minuto y resultado, rápidamente y por orden alfabético. Alfocea, Garrapinillos, Juslibón, La Cartuja Baja, Montañana, Monzalbarba, Movera, Peñaflor, San Gregorio, San Juan de Mozarrifar y La Venta del Olivar. No nos dejamos ninguno.
Pues ya te digo, si es que nos toca casi seguro. Bueno, pues ahí queda hecha esa radiografía. Oye, ¿cuál va a ser la inversión total?
Bueno, pues en los presupuestos la partida de este año es de 2,5 millones de euros en esas 77 calles que nombrábamos al principio. El terreno que abarcan esos trabajos, pues también lo contaba la alcaldesa con este símil.
Vamos a poder asfaltar 86.500 metros cuadrados este año 2024. Eso equivale a 9 campos de fútbol. Con lo cual, esas son las dimensiones para que vean el alcance de la operación asfalto, en la que ya estamos muy entrenados porque venimos de varios años en los que estamos haciendo grandes inversiones para compensar el déficit de legislaturas anteriores en las que no se invertía en la imagen de nuestra ciudad.
Bueno, pues ese era el símil, esos 9 campos de fútbol. Decíamos, por cierto, que había estado presente el portavoz de Vox. Tiene una explicación y es que, como contaba la alcaldesa, originalmente la partida presupuestaria para esta operación asfalto iba a ser más pequeña, concretamente de 1,5 millones de euros, pero en ese tramo de enmiendas, una en concreto de este grupo, ayudó a aumentar ligeramente el dinero destinado a esos 2,5 millones de euros, en 1 milloncito más, algo de lo que ha hablado el portavoz de Vox, Julio Calvo, que también ha estado presente en esta presentación de la operación asfalto.
Algo hemos tenido que ver cuando, se acuerdan ustedes, que estuvimos negociando los presupuestos de manera discreta pero ardua. Una de las partidas en las que nos pusimos de acuerdo, el equipo de gobierno había presupuestado 1,5 millones y nosotros conseguimos convencerle en esta partida. Nos pusimos de acuerdo enseguida en la necesidad de incrementar la partida porque realmente Zaragoza necesita una operación asfalto muy ambiciosa, tan ambiciosa como esta o mucho más.
Y termino, Laura. Tanto Calvo como Chueca han recalcado que el ahorro en infraestructuras no lo es tal si estas son necesarias. Si es necesario arreglar una calle, pues no hay que escatimar, digámoslo así, en ese gasto. Y que siempre es necesario invertir sin reducir esas partidas. La alcaldesa, de hecho, comparaba la inversión de Zaragoza en Común con la última legislatura de Jorge Azcón, 800.000 euros de Pedro Santisteve, en contraposición con los 12.100.000 euros, decía, en los últimos 4 años de Jorge Azcón.
Ostras, pues sí que hay diferencia, ¿eh? Es importante. Y sobre todo, oye, mucha paciencia cuando empiecen las obras.
Eso es.
Que al final el arreglo de las calles, hombre, pues siempre es para bien. Gracias, Álvaro.
A ti.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
No esperes al verano.
Instala ya tu toldo serrano. Descuentos del 25, 30 y hasta el 40%.
Por tiempo limitado. Con toldos serrano,
la eficiencia energética y el ahorro
están garantizados.
Toldo serrano. Viste el interior.
Vive el exterior.
Si piensa en frutal, Arnal es su vivero. Viveros Arnal, especialistas en pistacho, nogal, almendro. Para que su plantación sea más productiva, Viveros Arnal. Amamos nuestro trabajo. Si planta frutal, Viveros Arnal. Teléfono 660 41 27 84.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Donar sangre salva vidas, está claro, ¿eh? Pero donamos de verdad aquí en Zaragoza, ¿salvamos vidas de verdad? Pues mira, cada vez lo vamos a hacer más, porque hoy el Banco de Sangre y Cepyme Zaragoza han firmado un acuerdo para extender esa cultura de la donación de sangre entre las pequeñas y medianas empresas del territorio. Vamos a hablar con Rosa Plantagenet White, que es la gerente del Banco de Sangre y Tejidos de Aragón. ¿Qué tal, Rosa? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días a todos.
Bueno, ¿qué buscáis con este acuerdo? Cuéntanos, ¿cuál es el objetivo?
Bueno, hoy hemos firmado este acuerdo de colaboración entre dos organizaciones muy, muy determinantes en nuestra comunidad autónoma. Cepyme, que es donde se engloban todo el número de empresas que llega a alcanzar, por cifras que tenemos, alrededor de las 20.000, con todos sus empleados dentro. Uh-huh. Y nosotros, el Banco de Sangre, que somos los responsables de la captación de sangre. Que nuestro principal objetivo es tener sangre para que los hospitales que funcionan todos los días tengan la suficiencia para poder transfundir a todas aquellas personas que lo necesitan. Uh-huh. Bien en tratamientos quirúrgicos, o bien por una enfermedad o por un accidente. O sea, la sangre salva vidas, tanto de forma urgente como en una enfermedad.
Totalmente. Bueno, claro, ¿qué se hará? ¿Qué es lo que vais? ¿Cómo se materializa? ¿Cuál es el compromiso de las entidades?
El compromiso de las entidades es doble. Primero, que nosotros difundimos la cultura de la donación. Uh-huh. Y que lo vean como algo muy inherente a una lo que se denomina la responsabilidad social corporativa, sí, que no solo de las grandes empresas, sino de las pequeñas empresas. Y además ellos lo tienen muy interiorizado, porque son empresas que vertebran el territorio, que dejan la piel para sacarlo adelante, que saben lo que es ser, vamos, socialmente responsables. Y luego vamos a hacer como una organización y una programación para que nuestras unidades móviles vayan a los polígonos industriales donde muchas de ellas están, para que haya colecta dentro de las pequeñas empresas, o que se reúnan varias empresas para unirse y dar una donación conjunta, para que vivan el tema de la donación como algo, socialmente dentro de la empresa, igual que puede ser familiarmente responsable, una empresa medioambientalmente responsable, pues que sean empresas que efectivamente socialmente sean donantes de sangre. Y que eso es una corresponsabilidad para algo tan importante como que nosotros somos un eje importantísimo en todo el sistema sanitario.
Claro.
O sea, si nosotros no llevamos sangre, si los hospitales no tienen sangre, los hospitales se paran. O sea, si no tenemos donantes, si no hay la generosidad y el altruismo de los donantes, porque la sangre ni se fabrica ni se puede comprar, tiene que ser generosamente donada de personas. Entonces, nuestra comunidad autónoma es, bueno, muy generosa y solidaria, tenemos autoabastecimiento, pero no podemos, bueno, pues bajar la guardia.
Relajarnos, claro.
Exacto,
claro.
Relajarnos. Y claro, es. y tenemos que apelar a todos los donantes y buscar todo tipo de alianzas para que esos donantes sigan, bueno, claro, teniendo esa cultura de la donación.
Pues esta me parece una alianza de verdad que muy inteligente, maravillosa.
Sí.
Además, creo que, bueno, fíjate, la firma se produce en las vísperas del Día de la Mujer. Hay muchas mujeres donantes, ¿no? Somos mayoría.
Hay muchas mujeres donantes, hay muchas. Bueno, tengo que decir que la media es el 42% de la población. Dentro de todos nuestros donantes es mujer, pero donde verdaderamente son muy importantes las mujeres donantes es entre la franja de edad de los 18 a los 28. Ahí superan, estamos en el 57%.
Las jóvenes.
Las jóvenes, las que primeras que dan el primer paso. El primer paso son jóvenes a la hora de la donación. Y luego donde ya se supera más es lo que es la promoción. La actividad en redes, son muy activas en redes y ahí alcanzamos el 70%. O sea, el 70% de las personas que nos promocionan a través de todas las redes, comparten, buscan que haya más donantes, son mujeres. Con lo cual, bueno, pues es muy, hay que ponerlo en valor, claro, ya que estamos en el Día de la Mujer, de lo que hacen tan importantes. Y luego, claro, y nosotros también hemos querido poner en valor, bueno, pues una alianza de dos mujeres que lideramos dos organizaciones, ¿no?, determinantes en la comunidad autónoma, cómo nos unimos para trabajar juntas y dar nuestra impronta en la sociedad.
Pues totalmente, fíjate que además hemos estado hablando con María Jesús Lorente hace nada, un momento, de sí. CEPIM Aragón, o sea que
ella, bueno, que es donante, ahí, o sea que fijaros, ya lo ha dicho, si no, no me atrevería a decirlo, pero lo ha dicho ella públicamente aquí, en los medios de comunicación.
Porque Rosa, donar es fácil.
Donar es muy fácil. Es muy fácil si puedes. Si puedes, donar es fácil. Es venir bien a una unidad móvil o bien a nuestro centro y bueno, tener 20 minutos. Y con 20 minutos, 25 minutos, que es el momento de la extracción, pues bueno, puedes llegar a salvar lo que nosotros decimos hasta tres vidas. Pues tres vidas. Porque de esa bolsa se sacan tres componentes: hematíes, plaquetas y plasma, que van a lo mejor a diferentes personas y que en un momento dado uno de esos componentes puede salvar la vida de una persona.
Pues o sea que es la acción más generosa que podemos hacer, ¿no? Y además, pues eso, fíjate, salvando.
A mí me parece que es, fijaros, el voluntariado más excelso.
Total.
Porque todo el mundo, uno puede dar tiempo, puede dar dinero, puede dar, bueno, pues no sé, compañía, puede hacer alguna actividad conjunta, pero cuando ya das tu propia sangre. Y además, el dar sangre no es que dan excedente, ¿eh? Eso es otra cosa que me gusta mucho contarlo. No dan un excedente que les sobra, sino que dan de la sangre que circula por su organismo, claro, que por supuesto su organismo luego recuperará.
Claro.
Pero de momento dan su propia sangre y no es sobrante.
Pues vamos a
o sea,
poner.
Es este, una generosidad impresionante.
Es, este acto generoso. Y hoy queríamos también poner el foco en ese convenio, porque ahora también, pues, CEPIME Zaragoza va a buscar y van a extender esa cultura,
claro,
de la donación.
Esa cultura de la donación entre todos los. En empresas que ellos tienen.
Pues Rosa.
Y trabajaremos conjuntamente.
Me parece maravillosa la opción. Le agradezco, como siempre, mucho que haya estado con nosotros. Muchas gracias, Rosa.
Es una relación. Gracias, sí. Hasta luego.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Asador Los Cántaros, en la carretera de Logroño, kilómetro 7800, un clásico en la zona, junto a la Torre Outlet, para disfrutar de la brasa, caracoles, chuletones, cabrito, asados al horno, también por encargo para llevar. Asador Los Cántaros, con salones privados para eventos y celebraciones. Teléfono 976 34 10 67. ¿Pasas frío en tu casa? Replus, la mejor ventana de PVC. Y ahora, gran noticia desde Replus Ventanas.
Gestionamos tu deducción fiscal y te garantizamos el mayor confort y ahorro energético.
Este es el año del cambio. Ventanas de PVC Replus. Infórmate en el 618 70 70 50 o en nuestra web replustaragoza.com.
De la dureza de nuestra tierra, del ímpetu de nuestro cierzo y de las frías aguas del Pirineo, nace el arroz de Aragón. El que eliges de propio porque sabes que es tan de aquí como tú. El arroz que nos une. Arroz Brazal. El arroz de Aragón.
Música.
Teatro.
Actividades en familia.
Todo esto y mucho más en el Teatro de las Esquinas, el espacio escénico integral de Zaragoza. Esta semana...
3, 2, 1...
La verdad es que si hay alguien que está pegado a la actualidad, sin duda, es el Teatro de las Esquinas. Y ayer comenzó, fíjate, la primera edición de En Vivo con Ellas. ¿Qué es esto? Pues es un nuevo festival de música del Teatro de las Esquinas que lo que hace es reunir a mujeres, cantantes, compositoras e intérpretes de gran talento. Buscan aquí, en este caso, a las mujeres. Ayer arrancó con la artista Clara Pella. Mañana estará Lía Cali. Y hoy tenemos a Pilar Almalé.
Ella, mi querida, manda mano, te eches a la mar, que el amor está en fortuna, mira que te va a llevar, que el amor...
¡Qué bonito! Bueno, pues hoy vamos a poder disfrutar de Pilar Almalé. Pilar, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, muy bien.
Oye, lo primero, estar en este ciclo, En Vivo con Ellas. Cuéntanos un poco qué significa para ti. Es la primera edición, solo tres mujeres, ayer, hoy y mañana, y han pensado en ti.
Pues la verdad es que me emociona mucho, me ilusiona y me honra, la verdad. Además, junto a dos grandes como las compañeras que acompañan el ciclo, la verdad es que... es todo un honor para mí formar parte y que el Teatro de las Esquinas haya pensado en mí y en mi nuevo trabajo discográfico es fantástico.
Oye, esto me dice la nota de prensa. Dice, la aragonesa Pilar Almalé refleja una conexión profunda con la tierra y la identidad local a través de sus canciones, capturando la esencia de la música antigua. ¿Te sientes identificada, Pilar?
Sí, me siento identificada porque al final los lugares donde he crecido, donde me he desarrollado, forman parte inevitablemente de mí y Aragón es uno de ellos, claro. También Andalucía, también Galicia, pero desde luego que sí que el folclore es, yo creo que forma parte de mi música también, algo del folclore, sí.
Bueno, háblanos de tu nuevo trabajo porque es lo que nos vas a presentar esta tarde, ¿no?
Sí, Golondrinas. Pues sí. Golondrinas es mi tercer disco y es mi primer disco a solo. Se trata de, además, el primer trabajo, como he dicho, que realizo en solitario. Cuento, eso sí, con un gran equipo de detrás, pero al final la elección de la música, los arreglos, todo está pensado para interpretarlo yo sola, con mi voz y mi viola da gamba. Uh-huh. Es un trabajo muy personal, tiene un repertorio muy variado. Tiene repertorio de música antigua, con arreglos siempre un poco modernos. Tiene música moderna con arreglos mirando a lo antiguo, siempre un poco en mi onda, ¿no? De mirar hacia lo anterior. Y el título del álbum es Golondrinas, que homenajea pues el cambio, el viaje y la evolución.
Claro, ¿y la puesta en escena cómo será? ¿Si tú sola?
Voy a estar sola, sí, correcto.
Bueno,
con mi viola, que exacto, me acompaña, sí, un montón, hombre, es que... instrumento.
no te puede faltar, evidentemente. No te iba a preguntar, estamos en la semana en la que vamos a celebrar, estamos celebrando, ¿no?, el Día de la Mujer, lo haremos mañana, estás aquí con tres mujeres en este ciclo En Vivo con Ellas. ¿Ser mujer es un ingrediente diferenciador?
Sí, definitivamente sí. Lamentablemente, la verdad, ojalá pudiese decir que no, pero hay mucha gente que para la que no, con la que interactúas y no tiene por qué serlo, pero de repente te encuentras con personas que sí, que ves que te tratan diferente, te cosifican o te tratan con condescendencia, ¿no? Y ahí te das cuenta que es por esto. También suelen ser personas masculinas, pero no siempre, ¿eh? O sea, es un poco una cuestión social. Hablamos de una de una cuestión social y unas ideas que lamentablemente pues algunas nos siguen pesando, sí. Uh-huh.
Bueno, pues esta tarde te veremos 8:30, ¿no? ¿Es la cita?
8:30, correcto.
Tenía por ahí guardado, 8:30, Teatro de las Esquinas. Escucharemos Golondrinas de Pilar Almalé dentro de este ciclo tan bonito que nos han preparado en el Teatro de las Esquinas, la primera edición en vivo con ellas. Pilar, un besico, muchísimas gracias por haber estado.
Un beso, muchísimas gracias a ti.
Y mañana viernes, también dentro de ese ciclo, como te decía, está Lía Cali, 9:00 p.m. Lía Cali descubrió la música en casa con 16 años, se recorrió todas las jams de la ciudad condal de Barcelona, lomos de su bicicleta, y desde entonces pues jamás ha dejado de cantar. Da el salto de las jams a otros escenarios con varios proyectos, como el tributo a Amy Winehouse, y con, así reafirma de alguna manera su idilio con el escenario. Lía Cali es una de las voces más solicitadas del panorama urban del momento, y con su primer disco y gira ya nos ha dejado claro que cualquier etiqueta se le queda corta. Mañana 9:00 p.m. en ese, dentro de ese ciclo que han preparado, primera edición de En Vivo con ellas. Y bueno, pero hay más cosas, ¿eh? Espérate, porque la música es muy protagonista esta semana ahí en el Teatro de las Esquinas, y el sábado a las 9:00 p.m. llega Sinova, 9:30 p.m. Es un concierto presentación de su nuevo trabajo, se llama El Presente. ¿Cómo acomodarse? ¿Cuándo acomodarse no es una opción? ¿Y qué supone la consagración de este quinteto vizcaíno que vienen a presentar a Zaragoza? La verdad es que con todas las entradas vendidas, una gira que no para de colgar el cartel de vendido. Pocas veces un título describe de forma tan acertada lo que vas a encontrarte dentro de un disco, porque El Presente, que es el quinto trabajo de Sinova, coge las riendas de la propia trayectoria de esta banda para llevarte a ser más consciente que nunca del brillante presente que están ahora mismo atravesando. 9:30 p.m. el próximo sábado, este sábado, en el Teatro de las Esquinas. Y el domingo, este domingo, de nuevo, además, con todas las entradas vendidas, vuelve esa exitosa comedia que es No me toques el cuento. Vuelve al Teatro de las Esquinas, 7:30 p.m. Bueno, es muy bonito porque parte de las princesas Disney, ya sabes, bellas, alegres, bondadosas, pero sobre todo todas saben cantar. Pero conocemos la vida de estas princesas, sabemos lo que supuso para ellas su propio cuento de hadas. ¿Qué fue de ellas? Ojo, que no es un espectáculo para infantil, para pequeños. Es más, es el otro lado de él, y vivieron felices y comieron perdices. No me toques el cuento nos muestra cómo cuatro princesas se rebelan y exigen contar la otra cara del cuento. Eso que no se cuenta porque al fin y al cabo no es tan bonito, como dicen. Bueno, pues será este domingo de la mano de Teatros, 7:30 p.m, este espectáculo que es todo un éxito. Vuelve al Teatro de las Esquinas.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
La ciudad al día. Información del Ayuntamiento de Zaragoza.
La reforma integral de la calle Manifestación empezará después de Semana Santa. Una inversión que supera los 780.000 euros y que servirá para poner en valor este histórico vial de origen romano. Los trabajos durarán 6 meses y supondrán la creación de una plataforma única con prioridad peatonal. También se realizará la plantación de arbolado de porte medio. El Ayuntamiento de Zaragoza estrena Volveremos 2024 con una innovadora campaña financiada con fondos privados. Estará en marcha entre el 11 y el 16 de marzo. En esos días se podrá acumular saldo comprando solamente en los negocios de Aconza, la Asociación de Tiendas de Muebles de Zaragoza. El dinero generado se podrá gastar en cualquiera de los establecimientos de Volveremos. Comienza la renovación del entorno de la Fuente de Neptuno, en el Parque Grande de Zaragoza. En esta plaza denominada de la Princesa, el Ayuntamiento va a plantar nuevos árboles, reparar los caminos y actualizar tanto las zonas de césped como el sistema de riego.
Ayuntamiento de Zaragoza.
Pues mira, te propongo ahora que si puedes, si no estás conduciendo, por ejemplo, cierres los ojos. O si no puedes, que te imagines estar a solas, en la nada, escuchando esto. es Wagner. Tristán e Isolda. Es una joya. Pues esto sonará en el auditorio de Zaragoza. Wagner, Chopin, Beethoven, Tchaikovsky. Los mejores interpretados por los mejores. Es lo que llega de la temporada de grandes conciertos del Auditorio de Zaragoza, que se va superando año tras año. Miguel Ángel Tapia, director del Auditorio, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Madre, qué maravilla. Hoy, antes de hablar de lo que viene, que me interesa mucho, me gustaría que nos contaras primero cómo ha sido la primera parte de esa temporada de grandes conciertos. ¿Ha ido bien?
Pues ha sido un éxito. Yo creo que entre los abonados, y casi estamos muy cerca ya de los 1.400 abonados, aparte de ello hemos agotado las entradas en el 99% de los conciertos que hemos hecho. O sea, que está absolutamente la sala a rebosar. Yo creo que hemos recuperado muchísimo de lo perdido durante la pandemia y yo creo que el público zaragozano ha aceptado muy bien esta temporada porque ha visto pues a grandes intérpretes, súper grandes intérpretes, ¿no? Y entraremos ahora en la segunda fase, que es de primavera hasta junio, que es donde vamos a tener, como tú estabas diciendo muy bien, pues una cosa muy interesante. Yo creo que es la primera vez que vamos a poder escuchar en Zaragoza Tristán y Isolda, una ópera de Wagner, ya que las óperas wagnerianas pues necesitan de unos grandes solistas wagnerianos y sobre todo de una super gran orquesta, como es, a la menos en este caso, que la Orquesta Sinfónica de Düsseldorf. Y acabaremos, lógicamente, con otra ópera, está mucho más popular, que es la de Carmen, y por primera vez, creo que va a ser interpretada por una gran soprano aquí en Zaragoza, que es la famosísima Ainhoa Arteta, en el papel de Carmen. Así que va a ser todas estas dos cosas, dos acontecimientos, yo creo que únicos en esta temporada.
Absolutamente. Habrá que tenerlas en cuenta y poner ahí el tip en la agenda. Pero ojo, hay un concierto en familia también el 16 de marzo, ¿verdad?
También, lógicamente, nuestro grupo Enigma, que está residente del Auditorio de Zaragoza, pues va a poner en marcha pues un concierto que le va a llamar, como además su propio nombre de la orquesta lleva como nombre Enigma, y entonces Enigma Musical, que se le ofreció por el grupo residente del Auditorio el día 16 a las 12:30 en la Sala Pozar. La actuación va a ser dirigida por Asier Puga y con Patrick Orlas como presentadora y un guion de Ana Hernández. Va a ser algo muy bonito que va a acercar al público pequeño, al público también acompañante, padres, familiares, a las obras de Brahms, Mahler, Mozart y también composiciones contemporáneas.
Qué bonito.
Así que está esto lo que te puedo explicar y sobre todo también un concierto que ya sabéis que Pollini, Maurizio Pollini, uno de los grandes pianistas de toda la vida, una leyenda, no va a poder venir, pero ha sido sustituido nada menos que por Arkady Borodos, este gran pianista ruso, que es uno de los mejores pianistas que hay en el panorama musical pianístico del momento.
Eso será el 19 de abril, efectivamente.
Exactamente, el 19 de abril, exactamente.
Bueno, pues es que tenemos a los mejores, que decía yo, y que cada vez esto es verdad, que la calidad, ¿no?, que estáis trayendo hasta Zaragoza es impresionante, ¿no?
Pues sí, Zaragoza se ha convertido ya, yo creo que en un referente musical de lo que se llama la gran música sinfónica y de los grandes intérpretes y de los grandes directores. Todo el mundo, ya lo sabéis, alaba esta sala Mozart, hecha por ese gran arquitecto fallecido hace unos meses, que fue José Manuel Pérez Latorre, y que es una sala referente a nivel internacional. Así que tenemos esa suerte y tenemos también la suerte de que el público zaragozano lo está cogiendo cada día mejor estos programas y sobre todo estas programaciones que con tanto cariño pues programamos desde el auditorio y sobre todo desde el ayuntamiento de nuestra ciudad.
Está claro.
El ayuntamiento de Zaragoza ha expuesto muchísimo y ha apostado muchísimo por estas orquestas y para que Zaragoza pues esté siempre donde debe estar, acompañando lo que se llama la gran calidad que tiene el Auditorio de Zaragoza.
Está
como
claro.
Sala, como concierto y como organización de grandes conciertos.
Temporada de grandes conciertos del Auditorio de Zaragoza. Miguel Ángel Tapia, director del Auditorio, sí. Muchas gracias, como siempre, un placer.
Pues muchas gracias a vosotros por vuestro interés. Gracias.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
En la radio, la tarde está llena de grandes historias.
Los de la tarde hemos venido a conocer al nuevo guardián de la Puerta de Alcalá. Se llama Indy y es un halcón. Un halcón peregrino que de verdad es que te enamora nada más verlo.
En COPE, de lunes a viernes desde las 4, la tarde. Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Aldelis en mi cocina.
Bueno, pues ya estamos aquí con nuestros colegas de Aldelis, con Óscar Abad, Berta Sancho, otro día más. Aldelis es la marca aragonesa de elaborados de pollo y pavo. Concretamente la tienes en Plaza, a 15 minutos. Pues nada, chicos, bienvenidos. ¿Qué tenemos hoy? Contadnos.
Hola, Laura, ¿qué tal? Pues mira, hoy nos pillas futboleros.
Anda, mira qué bien. Como tenemos poco fútbol, pues ahora sí. También en nuestra sección.
Es que yo ahora estoy como ilusionada con el fútbol y eso que no paro de sufrir, también te digo, a los partidos, pero bueno. Estoy viendo bastantes partidos, sí, y que no era yo antes persona de fútbol. En fin, que bueno, da igual.
A mí no me gusta el fútbol, pero bueno, venga, vamos al turrón.
Dale.
Que realmente, sí, nosotros vamos a lo nuestro, que es el papel. Hemos creado una cena de picoteo muy sencillita, que os puede gustar, me parece, y que muy tranquilamente se puede hacer durante la previa, en unos 15 minutillos. Prometo que no es más, ¿eh?
Vale, y casi todo esto lo vamos a hacer pues en freidora de aire, ¿vale? Ya sabemos que es imprescindible en nuestras vidas y todo eso, y vamos a tirar de ella. Lo primero, tortitas, ¿vale? Vamos a coger unas tortitas de las nuestras, de Aldelis, y las metemos en la freidora de aire. Tardan como unos 6 minutos y se pueden hacer en horno y en sartén. Y en ambos quedan muy bien, pero para nosotros, como mejores en freidora de aire.
Vale. Sí, el otro día, mira, teníamos programada una comida de trabajo que tuvimos que suspender por varios motivos, lo de los tractores y demás.
¿Sí?
Y uno de nuestros chefs in the house... interno, quiero decir, nos preparó las tortitas en air fryer con su truquito especial y estaban buenísimas. Algún día lo contaremos, pero no hoy.
Vale.
Sigue.
Bueno, un saludo para Vicente desde aquí. Sí. Bueno, pues cogemos las tortitas pizza, que están muy ricas, y las hacemos en freidora de aire, como decía, y las cortamos por la mitad. Las vamos colocando hacia arriba para que no se desparrame el relleno. Y como vamos a poner más cosas, pues tampoco interesa comernos una entera, que con media es suficiente, que, bueno, es contundente, quiero decir.
Ya. Las he probado. Y para cenar, más de una entera no te comes, a no ser que tengas mucho hambre, eso sí.
Claro, y tenemos más cosas. Mira, lo siguiente, los nuggets extra crujientes, repito, extra crujientes, que son una receta nueva que están de muerte. Vienen con sus dos botecitos de salsa barbacoa y para darle un upgrade, a tu picoteo, pues puedes poner otras dos salsas, como una mostaza normal y corriente y una salsa tártara, que es un poco viejuna.
Tal cual, pero está rica.
Sí, los clásicos nunca mueren. Mira, para medio tazón de mayonesa hay que añadir cucharada de zumo de limón, perejil, alcaparras y pepinillos muy picaditos. Y una cucharada de mostaza, de la de antes.
Vale, tenemos una fuente con mitades de tortitas y otro plato con nuggets y varias salsas.
Y ahora, para acabar nuestro picoteo futbolero, vamos a hacer unos mini bocatas de hamburguesa.
¡Oh, qué rico!
Vamos a coger una baguette de esas muy finitas y cortarla como en trozos de unos 6 centímetros y los partimos por la mitad. Entonces, coges una bandeja de albóndigas nuestras y las aplastas para crear hamburguesas.
Ah, una mini smash burger.
Eso es. Vale. Entonces, haces las hamburguesitas formadas a partir de las albóndigas, poco hechas porque luego van al horno.
Vale, monta las hamburguesas en los trocitos de pan. Abajo mostaza, pimiento verde a la plancha u otra verdura jugosa como calabacín. Y encima pones la hamburguesa y encima un queso fuerte que le dé pues carácter al tema, un Stilton o un cheddar madurado.
Qué rico.
Eso es. Entonces puedes tener tu bandeja de hamburguesas preparada de antes y le das un calentón de 5 o 7 minutos y ya lo tienes listo. El queso derritiéndose y el pan pues cruji en el horno. Por eso dije de no hacer del todo la hamburguesa en la sartén, que en realidad se acaba acaba de hacer en el horno, ¿vale?
Vale. Bueno, pues con semejante picoteo yo creo que más de uno va a pasar de fútbol, ya te digo.
Pues sí, a veces ni tan mal, ¿eh?
Ya.
Bueno, y esto se va un poco de nuestro campo, ¿vale? Pero para acabar de hacer una cena bien bien, hemos pensado que lo suyo es meter algo fresco. Todo lo que hemos dicho antes lo puedes encontrar en nuestra marca Aldelis. Pero lo siguiente ya es de frutería.
Ajá. Sí. Mira, como todo es de picar, sin cubiertos ni nada, nos vamos a dejar preparadas unas brochetas de ensalada. En unos paletos de brocheta vamos pinchando un tomate cherry, un taco de hojas de lechuga, una rodaja de pepino, un trocico de cebolla, un huevo de codorniz, un aguacate, un trozo de aguacate, vaya, una oliva, lo que quieras. Has montado tu brocheta, ¿no?, por un lado, y ahora, por otro lado, en un bol, montas tu vinagreta, pues como te guste. Mostaza, vinagre, pistachos, miel, limón, fresa, apio, no sé, ¿qué hay, mil?
Sí, las haría todas. Entonces ahora viertes la vinagreta en un plato llano y restriegas un poco cada una de las brochetas, ¿vale? Que queden impregnadas todo lo posible.
¡Oh, qué rico! ¡Qué idea más chula, más sencilla, además! Para un picoteo bien y para un picnic, buena idea también, ¿eh? Por algo existe el dicho ese que me hace mucha gracia de me gusta más que comer con los dedos, porque comer con los dedos mola.
Oye, que sí. Es que es por eso. Y también tenemos las nuevas alitas súper crujientes, que son también bastante de vicio, ¿vale? Aparte flamenquines, otros sabores de tortitas. Y si es por comer con los dedos, pues puedes elegir.
Bueno, y por no hablar de la joya de la corona, que son nuestras croquetas. Ya sabes, de pollo, de cocido, de ibéricos, setas, tal. Que no es por nada, pero aquí sacamos pecho, de verdad.
Es verdad, es verdad. Eso es un valor seguro. A ver, que os subís un poquito de todas maneras a la parra. Amigos futboleros de Aldelis, os tengo que decir adiós. Hasta la semana que viene, ¿eh? Nos vemos pronto.
Venga, adiós. Adiós. Chao.
Chao, chao.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Modo presente on con Fernando Tobías.
Vivimos como pollos sin cabeza de prisa.
Bueno, pues aquí estamos haciendo una paradita para estar en modo presente on, como solemos hacer habitualmente y por supuesto con nuestro experto, con Fernando Tobías. ¿Qué tal, caballero? ¿Cómo estamos? Muy buenas.
Muy buenos días, encantado de estar totalmente presente
ahí
con
estamos,
ustedes.
Ahí estamos. Bueno, pues fíjate, hoy además con un tema que es pues realmente muy interesante. Vamos a hablar de una entrevista, de unas declaraciones que hizo Ricky Rubio, que, como dice el Marca, que me gusta mucho este titular, Ricky Rubio recupera la sonrisa en su retorno a la selección española. Aquí en Zaragoza lo pudimos ver hace bien poquito, así que nos viene fenomenal hablar no solo de Ricky Rubio, sino de las declaraciones, de sus pensamientos, de su vida, ¿no? Que es un poco lo que hace después de, bueno, de haber pasado un momento pues difícil, ¿no?, para él.
Sí, ha pasado por una depresión, estuvo totalmente bloqueado. Él utiliza una expresión muy gráfica que dijo como que la mente se le fue a un lugar oscuro, del que luego él no sabía salir y tuvo que pedir, lógicamente, ayuda. Y ha hecho un proceso, yo creo que interesante, y ahora ha podido retomar la selección y hasta final de temporada, al menos, como jugador del FC Barcelona. Yo creo que podemos extraer muchas píldoras de sabiduría de sus declaraciones en la presentación que hizo recientemente.
Pues claro que sí. Bueno, pues yo leo las declaraciones, extractos, ¿no?, de esas declaraciones que nos han parecido muy interesantes y nos comentas, ¿no?, ¿Qué podemos extraer de eso? ¿Te parece?
Perfecto.
Venga, pues vamos allí. Dice Rick Rubio, dice, cuando me pasó, habla evidentemente de su depresión, pensé que era la persona más cobarde del mundo por no ser capaz de superar un problema más. Pero ahora, mirando en perspectiva, creo que fui valiente, porque por primera vez pensé en mí y prioricé en mí, a lo que me estaba pasando. Fernando.
Pues genial. Yo creo que es muy importante cuando estamos mal, darnos permiso, legitimarnos que estamos pasando por un bache, que tengo ansiedad o que a lo mejor no tengo la energía que acostumbro y que no pasa nada, ¿no? Porque si estás mal y, como dijo al principio, se machaca a sí mismo y se llama cobarde por no estar siendo capaz de superarlo, lo que hace es empeorar la situación. Ahí la autoexigencia se nos suele ir un poco de las manos, ¿no? Pero en cambio, cuando aceptas que estás como estás, pones remedio, en este caso, pues pedir ayuda, como hizo él, y luego toma decisiones importantes, como empezar a priorizarse, que no nos han enseñado, querida Laura, no nos han enseñado a priorizar sanamente en nosotros mismos, no es egoísmo, es salud mental. Pues él ha empezado a priorizarse a lo que le estaba pasando y ha ido tirando poco a poco hacia adelante.
Eso es, prioricémonos, venga, qué importante. Más cosas que podemos extraer. Él dice, en este momento prefiere centrarse en él ahora. Es una de las grandes lecciones que ha aprendido en lo que queda de temporada con el Barça y luego ya verá, paso a paso. Automatizamos mucho como jugadores y no nos damos cuenta de muchas otras cosas. Nos perdemos el hoy, el ahora. Sientes que no has estado presente y que no has disfrutado. Esta te viene a ti al pelo, ¿eh?
Sí, esto justo al pelo que no tengo, pero que enlaza perfectamente con la sabiduría de lo que hablamos en cada vez que nos juntamos en esta sección, ¿no? Que el ahora es lo más importante. Él ha decidido, mira, ahora voy a pensar solo de aquí a final de temporada y luego ya veré, según cómo esté, cómo me encuentre, ya veré. Entonces implica soltar el futuro. Y se ha dado cuenta de que, claro, se metió me imagino que en esa rueda de hámster, que será la alta competición, la NBA, y va a ser automático, como nos pasa a nosotros si jugamos en la NBA, y nos perdemos muchas cosas, porque tú y yo no jugamos en la NBA, pero a que también nos pasa que a veces nos perdemos el ahora y no disfrutamos. Cuando se dio cuenta de todo eso, pues me imagino que se vio un poco desbordado y petó. Pero esto nos puede pasar a cualquiera de nosotros en nuestra común vida cotidiana.
Exactamente. Bueno, más cosas. Dice, el problema era mayor que el baloncesto y era que el jugador se había comido a la persona y necesitaba darme un tiempo.
Sí, es que muchas veces, insisto, esto nos puede pasar con cualquier rol, no necesariamente porque seas famoso. Hay veces que el rol de madre o el rol de padre o de trabajador se acaba comiendo a la persona, ¿no? Nos dedicamos mucho en el hacer, por ejemplo, en nuestra cultura, y nos olvidamos de cómo estamos, de lo que sentimos, nos olvidamos de la persona. Y si encima, como esta gente, ¿no? que son famosos y les idolatran y les quieren y les admiran, sobre todo por lo que hacen, muchas veces el precio que pagan es que ellos se creen también que solo son esa parte de puertas para afuera y se olvidan de cómo están por dentro. Claro, ese precio es muy alto. Tarde o temprano el organismo se resiente y él por lo menos se dio cuenta de que el jugador se había comido a la persona y puso remedio.
Qué bueno es lo de darse cuenta, ¿eh? Y sí. Habla del miedo también, dice, el miedo cada uno lo vive de una manera. Y en mi caso era que nada me parecía bien y me han enseñado que ese miedo se puede manejar.
Sí, yo creo que es muy importante cambiar el chip respecto a los miedos. Parece que no podemos tener miedo, que para hacer cualquier cosa tenemos que ser valientes como ausencia de miedo. Y no, el miedo es natural al ser humano, natural a la vida, y hay que aprender a manejarlo y a gestionarlo. Que tú seas más grande que tu propio miedo, pero eso no implica tratar de eliminar los miedos. ¿Ves el enfoque? ¿Ves la diferencia?
Totalmente.
Es que hay mucha diferencia. Entonces, si aprendemos a convivir con nuestros miedos, los legitimamos, nos damos permiso para experimentarlos y les sacamos partido, porque es que además el miedo es una emoción súper funcional. Nos alerta, nos predispone a dar lo mejor de nosotros mismos porque estamos percibiendo un peligro o una amenaza. Eso es súper funcional. El problema suele ser que acabamos cogiéndole miedo al miedo. No quiero tener miedo y ahí sí nos metemos en un lío.
Es verdad eso que has dicho, totalmente. Bueno, que nos da tiempo a una última. Dice, hay muchos grises en esta vida y yo estoy aprendiendo a dibujar en gris.
Pues sí, porque parece como que todo o es buenísimo en un extremo o todo es malísimo. Y él dice, estoy viendo que en la vida hay muchos grises, ¿no? Yo, para mí, tiene que ver con aceptar el malestar, ¿no? Nos cuesta muchísimo convivir con los días en los que estoy más de bajón o más tristón o estoy pasando una mala época. Parece que tenemos que estar siempre con tope de energía, guapísimas, con ganas de hacer mogollón de cosas. No, pues hay rachas que pueden ser días o más, pues que uno no está tan estupendísimo de la muerte y no pasa nada. El problema es cuando nos empeñamos y queremos eliminar ese estado interno, que ahí nos metemos en un problema, porque una parte de nosotros tratando de eliminar a otra, y no, simplemente es darse permiso a que ahora estoy, pues eso, en la zona de grises.
Eso es, efectivamente. Es un placer tenerte por aquí siempre, caballero. Fernando Tobías, hasta la próxima.
Hasta la próxima, un besazo para todos.
frío. Y en el congelador hay humos no muy limpios. Mira, ponle a la vida humor, pasión y muchos kilos de más atención.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Te voy a presentar ahora a Manuel de Roda y Arrieta. Recibió ya muerto el título de Marqués de Roda. Manuel nació en Zaragoza el 5 de febrero de 1708 y murió en la granja de San Ildefonso, en Segovia, el 30 de agosto de 1782. Este hombre fue haciéndose a sí mismo, estudió en la Universidad de Zaragoza y llegó a ser un político y además un hombre de Estado español, de la Ilustración, importante. Bueno, ¿qué tiene de especial? Bueno, pues este zaragozano, este hombre, consiguió acumular un montón de libros. Te hablo de 84 incunables, algunos rarísimos, de numerosos manuscritos, y ahora vamos a poder verlos. Saludos de Laura Hernández. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
Por el bulevar de los sueños rotos, pasan de largo los terremotos, y hay un tequila por cada duda.
El arzobispado de Zaragoza va a presentar esta tarde a las 7 en el Salón del Trono del Alma Mater Museum el proyecto Una joya escondida, la biblioteca del Marqués de Roda. Este proyecto consiste en la restauración que han hecho de la biblioteca del Seminario de San Carlos, constituida fundamentalmente a partir de esa biblioteca personal que tenía el Marqués de Roda y donada en el siglo XVIII. Sergio Blanco es delegado de Patrimonio de la Archidiócesis de Zaragoza. ¿Qué tal, Sergio? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cuál es la importancia de esta biblioteca?
Hombre, pues como tú has comentado en la introducción, estamos hablando de una de las grandes colecciones de bibliotecas que hay en España. Además, es una colección que no sufrió ningún tipo de pérdida durante la Guerra de los Sitios ni la Guerra Civil. Por tanto, está íntegra desde la donación del Marqués de Roda, que en el siglo XVIII hasta nuestros días. Además, es una biblioteca que, por sus características, es decir, por el tipo de libros que contiene, es una biblioteca que no ha tenido acceso al público, por tanto, se ha conservado perfecta. Los libros se han conservado muy bien. Y claro, estamos hablando de que realmente es un tesoro escondido, y que es un tesoro que ahora mismo pues necesita de nuestra ayuda pues para poder devolver pues ese esplendor que tuvo cuando el Marqués de Roda quiso precisamente que fuera allí, ¿no?, al Seminario de San Carlos. Curiosamente, él fue alumno del colegio. El Seminario de San Carlos antes fue Colegio de los Jesuitas, él fue alumno de ese colegio.
Sí.
Además, fue uno de los que más impulsó la expulsión de los jesuitas, por tanto,
mira,
debía estar bastante resentido. y precisamente quiso que esa donación fuera a ese edificio donde él había sido alumno, ¿no? Ah. En la época de los jesuitas.
Qué cosa. Pero entonces, ¿ha habido que hacer mucha conservación?
Bueno,
ha habido que tratarlos mucho, ¿no?
Sí, la peculiaridad que tiene esta biblioteca es que el Marqués de Roda, cuando hace la donación completa. Es decir, no solamente hace la donación de los libros o de los manuscritos incunables, no, hace la donación de todo el conjunto entero. Es decir, tenemos todo el mobiliario original.
Ostras.
De la biblioteca del Marqués de Roda. Y ese es el mobiliario. Los libros están bien, ¿eh? Los libros no han sufrido ningún daño, pero precisamente esos libros están colocados en unas librerías que son del siglo XVIII, que son de madera de pino en verde, es propio de la época, ¿no? En verde policromado, en verde y en oro, que es lo que realmente necesita una restauración.
Ah, vale.
¿Por qué? Pues porque las baldas, pues muchas baldas ha entrado carcoma, de los años, del peso, pues ya están prácticamente curvadas.
Yeah.
Entonces, lo que sí que se necesita es una una intervención en lo que es el mueble. Los libros están guardados, hay parte que están colocados sin tocar en la biblioteca, y las librerías que están más estropeadas, los libros se han depositado en otro espacio, uh-huh, y están todos los muebles para poderlos restaurar. Y es lo que vamos a presentar esta tarde, ¿no? Vale. Es un proyecto pues para que la gente pueda contribuir a recuperar pues ese esplendor de esta biblioteca, y que esta biblioteca se pueda abrir al público y que la gente pueda acceder, ¿no?, a este tesoro.
Sería maravilloso, claro que sí. Porque además, las obras que hay, ¿de qué son?
Pues bueno, es que hay una barbaridad. Mira, podemos decir que la pieza más importante es un libro de horas. El libro de horas, ya sabéis que eran libros de encargo, ¿no? Eran libros que se encargaban porque no había imprenta, ¿no? Sí. Entonces eran libros que se escribían a mano y se iluminaban. Iluminar quiere decir que se dibujaba y se pintaba en mano, ¿no? Entonces, el libro de horas fue encargado para don Juan Rodríguez de Fonseca en el siglo XVI, que era obispo de Palencia, pero que luego ese libro pasa a manos del Papa Inocencio XI. ¿No? Luego tenemos también en importancia pues un libro manuscrito de las obras poéticas de Petrarca, que está iluminado con miniaturas. Hay una colección espectacular del siglo XVIII. En el siglo XVIII pues es la época de la Ilustración, y sobre todo es una época que España era muy rica en colonias, ¿no? Sobre todo en toda Latinoamérica, ¿no? Y entonces, pues bueno, hay como un impulso a ir a esas tierras a documentar, ¿no? Pues documentar todas aquellas plantas, animales, que aquí en España, pues era, o en Europa, eran desconocidos, ¿no? Uh-huh. Y entonces tenemos pues una colección con cientos de reproducciones en botánica a todo color, pero espectacular,
qué bonito,
¿no?
Qué
bonito. Entonces, tenemos 84 incunables, como tú has dicho. Tenemos libros dedicados a arqueología, del antiguo, del Renacimiento. Es que, claro, hay tal cantidad de obras, y casi todas es de carácter profano, porque es, claro, es una donación profana, ¿no? No es una donación de los jesuitas ni religiosa, ¿no?
Sergio, ¿y cuándo está previsto que podamos ver este proyecto, que podamos verlo terminado?
Bueno, pues claro, cuando podamos reunir el dinero para poder acometer la obra, ¿no? Porque ahora lo más importante es poder restaurar el mueble, uh-huh, para poder luego, posteriormente, colocar los libros para después poder abrir. Claro. Bueno, pero ahora mismo no se puede abrir la biblioteca pues porque no podemos colocar los libros en la biblioteca.
Claro.
Y luego, repito, la biblioteca no solamente son los libros, es todo el conjunto. De hecho, yo os diría que si entráis a la biblioteca es como un viaje en el tiempo, porque tú entras en un espacio y tú ves una biblioteca del siglo XVIII completa con todo el mobiliario. No es como volver a una época pasada, ¿no?
Pues viajaremos en ese tiempo, claro que sí. Sergio Blanco, delegado de Patrimonio de la Archidiócesis, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Un saludo.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Pedro Arellano.
¿Conoces nuestro servicio de gestión interna de alquileres? Nos encargamos de todo. Un servicio premium al mejor precio. Alquila con todas las garantías.
Gestión Inmobiliaria Zaragoza, en Avenida San José 100.
Esto es un mensaje para todos aquellos que te dijeron que no podías cambiar el mundo. Ahora sí puedes, gracias al efecto ser humano. Un superpoder que nos convierte en la única especie capaz de revertir el daño que causamos al planeta y frenar el hambre y la pobreza. Es hora de utilizar este nuevo poder. Descubre cómo hacerlo con manos unidas en efectoserhumano.org.
En Lorente Ortodoncia llevamos más de 40 años dedicados exclusivamente a la ortodoncia de niños y adultos. Tratamientos personalizados con todo tipo de técnicas, brackets metálicos, transparentes y alineadores invisibles. Primera valoración sin compromiso. Más de 20.000 pacientes nos avalan. Visítanos en Lorente Ortodoncia, Paseo Constitución 29.
Miro mi baño y pienso, esto necesita un cambio. Lo visualizo. ¡Uf! ¡Me encanta! Voy a Bauhaus. Quiero este espejo y el mueble también. No hay quien me pare. Y todo al mejor precio. Me ayudan en todo. Bauhaus, fiel aliado de mis reformas. Listo, baño nuevo. Así sí.
Imagina, crea, sorpréndete. Bauhaus, bricolaje, reformas, decoración y jardín.
Una recomendación que te voy a hacer ya para ir finalizando. Te voy a hablar del conciertazo que va a haber mañana, 8 de marzo, viernes, 10 de la noche, con Shawn James en Las Armas. Mira cómo suena. Es folk, blues, gospel, metal, rock. Él dice, la constante principal entre todos los géneros es que todo se hace con emoción, sentimiento, corazón y mucha alma. Digo lo que pienso y siento profundamente lo que toco. No te lo puedes perder, Saul Jones, en Las Armas, mañana viernes.